Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 15 de septiembre de 2019, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling en día de pay-per-view. Hoy es Clash of Champions, vamos a hablar de la cartelera, por supuesto, y las historias y todo lo que haya que hablar acerca del pay-per-view de WWE. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcasts, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Probando nuevos dispositivos. Como siempre, la innovación siempre está acá en Arras de Lona. No necesariamente buena, ¿no? Sino que bueno, siempre hay que estar listos y preparados para cualquier eventualidad y que el programa pueda salir de cualquier forma. Así que bueno, espero que se esté escuchando todo correcto, todo bien, salvo nuestras voces, ¿no? Que yo ya empecé con un poquito de lo típico, ¿no? Pero bueno, eso que tiene los domingos.
Probando dispositivo, probando la garganta también.
Sí. Lo tiene los domingos. Es lo que tiene este horario también, ¿no? Acá por lo menos en América Latina es bastante temprano en esta zona. En Uruguay, ahí no me acuerdo qué hora es, pero sé que es temprano también.
Es más temprano que en Uruguay.
Así que, bueno, pero con muchas cosas, así que vamos a dejar de hablar de cosas que no tienen nada que ver con la lucha y vamos a por ello. Y bueno, también recordar lo del chat, ¿no? Que es esa posibilidad de distraernos siempre y ver los comentarios y bueno, conversar con la gente y obviamente recibir llamadas que tengan mejores voces que nosotros.
Les recordamos que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, dejan un mensaje y aquí pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y como ya decía, tenemos pay-per-view el día de hoy, Clash of Champions, tenemos la cartelera para poder revisar, pero ahora veo un tema que proponen en el chat, que lo mencionan al menos, ¿no? Lo que ha pasado, que lo he visto de pasada, no, ni siquiera he entrado a la noticia, no he visto nada, pero lo de Vizcas con Joey Janela, que hubo un problema, parece que intervino la policía, no estoy enterado, ¿tú sabes algo más de eso, Fede?
No he leído aún la noticia, vi la imagen que estaba corriendo por ahí. No, de la imagen, perdón, digo, vi el link de la noticia por ahí. Pero no llegué a leerla aún. Me encanta que sea un imbécil Big Cass, ¿no? como era de esperar, y que bueno, es amigo de Enzo.
¿Por qué no? Mira, leamos la noticia en vivo, acá la tengo. A ver a qué se trata, dice. Redactado esto por Sonia Arroyuelo, nuestra amiga de Solo Wrestling, dice aquí.
Un gran saludo a Sonia, a quien, bueno, ella ya sabe, yo la amo desde acá, así que le mando un gran saludo.
A pesar de algunos intentos de redención por lo sucedido en el pasado y un gran cambio físico, parece que la polémica continúa persiguiendo a Cass XL, luchador conocido como Vizcas durante su época en WWE, qué nombre más feo, por cierto. Diversos medios han hecho eco del altercado que el luchador provocó en el backstage de un evento de WrestlePro que celebró ayer en el Rahway Rec Center de Rahway, Nueva Jersey, y que servía de despedida para Pat Buck, quien acaba de firmar por WWE como productor. Al parecer, Cass iba a aparecer por sorpresa en el show, hasta que los promotores se vieron obligados a cambiar de planes porque el luchador empezó a gritar y comportarse de manera agresiva y errática, llegando a enfrentarse Joey Janela, al que algunos testigos aseguran que abofeteó y amenazó de muerte por unos desencuentros que tuvo lugar hace algunos meses entre Janela y el amigo y compañero de equipo de Cass, Enzo Amore, en un concierto de Blink 152. ¿Es 152 o es otro número? Porque ni siquiera recuerdo si eso está bien o no. ¿No es 182?
182, sí.
Ajá.
Sí.
Ahí está entonces una nota de editor para después. Dice que, bueno, los demás hay detalles, ¿no? De que hubo ahí amenazas, que luego arremetió contra SCU. Dice que le escupió la cara a Janela, lo empujó contra la pared. Así que parece que incluso... Bueno, déjame ver si acá se menciona si intervino la policía o no. Porque al final parece que lo arrestaron y todo.
Sí, sí. Dice que entre algunos luchadores consiguieron sacar a Cass de la habitación para llamar a la policía, que lo escoltó al exterior, y decidió, y procedió a registrar su coche. Así que parece que... Me encanta esto. Parece que aficionados lo vieron acá, sentado en la acera, cerca del vehículo, hablando a gritos consigo mismo. bueno, gente, graves problemas, ¿no?
Sí, bueno, ahí está un poco de actualidad con Vizcas. Dice Guin en el chat que no lo arrestaron. Lo llevaron al hospital más bien, ¿no? Porque lo escucharon hablando consigo mismo y dijeron, este tipo necesita ayuda más que otra cosa.
Por Dios, qué tipo desagradable, ¿no? ¿Y cómo lo siguen llamando a él y a Enzo, ¿no? Empresas indies y demás. Cuando, no sé, es como bastante conocido ya todo esto. Bueno, espero que los dejen de llamar. Aparte son horribles, ¿no? Realmente. Porque si me decís, bueno, te arriesgás con un, por decir a alguien, low-key, por ejemplo, ¿no? Pensando en gente que tenga problemas de actitud, ¿no? Diferentes problemas, ¿no? Pero bueno, gente que es conocida por ser complicada, no sé, Alberto el Patrón, por decir a alguien, ¿no? También conocido. Bueno, son estrellas, son tipos que te pueden acercar gente, de verdad, ¿no? O sea, público que le llama la atención, pero Vicas y Enzo son realmente malos en todo. Y bueno, acá tenemos un claro ejemplo de eso. Y bueno, ojalá no vaya ninguna empresa grande del corto plazo, como se estaba rumoreando en el momento. Imagínate lo horribles que son, ¿no? Y lo negativos que son, que Triple H salió enseguida a desmentir cuando estaba el rumor de que lo iban a llevar a WWE.
No, imagínate.
O sea, imagínate que siempre hay rumores, ¿no? Hay contactos de tal luchador, etcétera, y bueno, nunca sale nadie a decir sí o no, hasta que pase o no, y en ese caso fue como, no, por favor, no metan a esa gente de vuelta. Y bueno, lo de Janela, hay esa rival, eso sí, viste, la única vez que me gustaría verlo luchar a Enzo o a Cass sería con Joey Janela en un Spring Break o algo así, viste, que hicieran algo bizarro y o violento, o ver,
claro, algún eso te iba a decir, un deathmatch. Un deathmatch como en su momento hubo con calabazas y demás en algún Raw.
Uf, eso es lo único que me interesaría ver de ellos en el ring.
Bien, entonces, dejando eso de lado, podemos pasar a lo siguiente, no sin antes mencionar otra pausa más, que he escrito un nuevo artículo en solowrestling.com, así que pueden ir a verlo. Es muy ridículo, ¿no? Es sobre Luchasaurus y su declaración en contra de Barney, el dinosaurio, ¿no? Diciendo que es un mal representante de su especie y que ahora él en TNT va a ser un mejor dinosaurio en televisión. Así que bastante interesante. Si quieren leerlo, está en solowrestling.com. Ahora sí, vayamos a hablar de Clash of Champions, que es esta noche. El gimmick del show es que todos los títulos se ponen en juego. Y bueno, vamos a ver qué cartelera tenemos para el día de hoy. No veo aquí separado qué cosa va en el pre-show o no, pero podemos imaginarnos que este combate irá ahí. Es el título Cruiserweight, Drew Gulak defendiendo ante Humberto Carrillo y Lince Dorado.
Bueno, como siempre, lo que se puede esperar de los combates por el título crucero, un combate bueno, con suficientes minutos puede ser muy bueno, y si no puede ser de esos típicos combates que nos quedan con ganas de más y tenemos que mirar después 205 Live para dar una versión mejor, ¿no? Como suele pasar en algunas ocasiones también. Me parece interesante, es un choque diferente, creo, ¿no? Que a veces la división crucero queda un poco repetitiva. Creo que ahora es llamativo esto, por lo menos, así que tengo ganas de verlo, ojalá le den su buen tiempo.
Luego tenemos el título de parejas femenino, Alexa Bliss y Nikki Cross defendiendo ante Mandy Rose y Sonya Deville. Y hay que asumir que Alexa y Nikki son las babyfaces.
Sí, sí, sí. Estuvimos hablando, creo que la semana pasada, ¿no? De todos estos problemas de bueno, saber quién es el face, quién es el heel en varias historias. Acá realmente, ¿sabes qué? Estoy sintiendo que con esta cartelera para hoy, me siento como si estuviésemos hablando de Impact, porque Es casi un desconocimiento absoluto de la actualidad. No absoluto, porque yo para hacer el resto del programa miro, como siempre, ¿no? Los asuntos que vos me pasás, la lista de temas, leo resultados, miro, hay un combate en particular, miro highlights, pero realmente hay cosas que me he perdido o que no me acuerdo. Esto sé que lo conversamos, ¿no? Pero qué poco me llama la atención este combate, por cierto. Como todo lo que tiene que ver con bueno, los tags femeninos, ¿no? Pero no sé, ojalá tengan por lo menos una buena actuación. Yo creo que cualquier cosa, cualquier reinado va a ser mejor que el de las Iconics, así que con que tengan un combatecito decente ahí y, no sé, que dure más de 3 minutos, ¿no? Y que sea normal, digamos, ¿no? Un desarrollo coherente de un combate, voy a estar conforme.
Sí. Más confianza, obviamente, que en las Iconics, en Alexa y Nikki, para tener un buen combate, sobre todo por Nikki Cross. Y bueno, veremos cuánto tiempo les dan y qué tan importante supuestamente es. Déjame ver aquí que voy subiendo en cuanto a importancia en los títulos de alguna manera. Por ejemplo, podemos hablar ahora del título de parejas de SmackDown. New Day defendiendo ante The Revival.
Wow. Eso sí, no sabía nada.
Yo me acabo de enterar. Ay, sí. También, te soy sincero.
Esto es 100% Fede haciendo la cartelera de repaso de Impact, ¿no? De algún pay-per-view, no sé, ahora que creo que el próximo es Bound for Glory, por ejemplo. O sea, me siento como si me estuviese diciendo Moose contra Ken Shamrock, por ejemplo. O que no sé si se va a dar o no.
Pero... Sí, sí. ¿Sabes cuál es el main event de Bound for Glory, por cierto?
No.
Es... Brian Cage contra Sami Callihan.
Oh. no me da muchas ganas, la verdad. Por Sami Callihan, sobre todo, pero bueno, Cage es genial. Pero bueno, volviendo a esto, qué extraño todo. Me dejaste completamente sorprendido, porque, a ver, como hace un rato decía que yo preparo los programas y demás. Dije, no voy a leer la cartelera, quiero sorprenderme. Quiero que sea un live reaction, ¿no? Como yo estoy trabajando mucho en instaurar los live reaction en podcast, ¿no? Que parece que no es tan exitoso como en YouTube, pero lo sigo intentando.
Hay que seguir. Esto no se construye Roma en un día, Fede.
Claro. Así que bueno, New Day contra The Revival. Creo que el combate en sí puede estar bueno, ¿no? Si le dan unos minutos, si los dejan lucirse y los buquean bien. O sea, son realmente dos grandes equipos, dos especialistas, ¿no? O sea, son realmente como de lo mejor que tiene la división, por más que New Day como personajes me aburran y los sienta un poco gastados. Creo que si tenemos un combate centrado en la acción puede ser buenísimo, así que ojalá que pase eso, ¿no? Uh-huh.
También tenemos el título de parejas de Raw, que es Seth Rollins y Braun Strowman defendiendo ante Robert Root y Dolph Ziggler. Oh, ¿qué pasó? ¿Fede murió?
Yo te dejé de escuchar por unos instantes, pero...
Ah, hubo como una desconexión. Sí, es el título de parejas
de Raw.
Rollins y Braun contra Root y Ziggler.
Yo realmente siento que, no sé, como si hubiese tenido un golpe en la cabeza y me hubiese despertado meses después. Y hay cosas que no entiendo. No, esto sé que lo vi hace una semana, pero también es muy extraño, ¿no? El combate, o sea, como comentábamos, creo que la semana pasada también, me terminó de convencer la historia entre Strowman y Rollins, ¿no? Creo que. Que bueno, si no tenían mejores opciones para el título de pareja, si no tenían otros planes, ¿no? De darle un push a otro equipo o alguna historia con equipos consolidados, estaba bien aprovechar esto, que dio juego también para su combate por el Universal, que la verdad no tenía demasiado brillo, por más que debería, porque es el título principal y bueno, son dos grandes figuras, pero bueno. Entonces. me termina convenciendo toda esta cuestión de, bueno, los campeones de parejas que no son compañeros, pero claro, acá no me cierra mucho Rude y Ziggler, que, si no me equivoco, es porque ganaron el Gauntlet, ¿no? Fue
sí,
el Gauntlet de parejas.
Que participaron varias y ellos aparecieron ahí como una pareja improvisada y ganaron a varias de ellas y lucieron bien como equipo, así que... O sea, como equipo parece que... aparte ambos son buenos luchadores, así que seguramente pueden hacer algo bueno ahí si permanecen juntos desde ahora en adelante. Y ganaron el Gauntlet y ahora están metidos ahí, sí.
Sí, lo interesante es eso, bueno, que es algo diferente, digamos, ¿no? Que es usar un par de luchadores que, bueno, nunca saben mucho qué hacer con ellos. Que, y bueno, Ziggler, que es el agujero negro del entretenimiento, creo que esta ocasión va a ser difícil que arruine todo, ¿no? Porque realmente tenés, bueno, la historia de Strowman y Rollins, todo lo que hace Strowman por lo general en el ring, ¿no? Y bueno, todo su acto en sí, digamos, cuando sale, que suele ser divertido. Rollins como, bueno, uno de los principales luchadores, Rude, que bueno, que tiene salud. Porque no tengo cosas tan buenas para decir de él, pero yo creo que puede estar divertido por lo menos esto. Aunque me imagino que va a ser más centrado en la historia que en lo que sea el combate en sí, pero puede estar bueno, puede sorprendernos, me parece.
Después tenemos... en este Clash of Champions, ya nos decían por aquí en el chat, lo decía Carlos Pau Carpura, que es todos combates por títulos, y este es el título más importante, el título del sí sentido, Roman Reigns contra Eric Rowan.
Qué lindo el título sin sentido. Sí, sí, acá, bueno, pero quién es, es un título que está vacante, ¿no? Y estamos buscando coronar al campeón, o consideramos que alguno de los dos ya lo es.
Yo creo que ¿no? Es que no ha sido oficial, o sea, han tenido combates, han tenido esos segmentos. Es como Jericho contra Hangman Page, ¿no? Vamos a coronar al primero.
Claro.
¿Y sabes qué? ¿Sabes? Ahora se me ocurre, así como había en Twitter esa cuenta de el título lineal, ¿no? Podemos llevar la cuenta de quién es el campeón dependiendo de quién gana, a ver quién termina siendo quién termina teniendo el título sin sentido, ¿no?
Me encanta eso, sí, hay que hacerlo. Y bueno, realmente se parece que es un combate que sobra, ¿no? En Clash of Champions, ¿no? Que es algo así como, bueno, la noche que los títulos están todos en juego y demás, y que bueno, hay un montón de combates así como importantes. Esto no se ve importante, es una historia bastante extraña. Lo hemos venido repasando hace varias semanas. Su comienzo horrible, su desarrollo cuestionable, ¿no? Sus momentos cúlmines de drama, ¿no? Y de grandes actuaciones, ¿no? Que con las reacciones de Daniel Bryan, ¿no? Los giros argumentales, la mentira, la traición, todo eso, todo, pero es muy raro, o sea, debe ser una historia muy rara y bastante horrible y probablemente de lo peor que hayamos visto. Entonces, ¿por qué meter este combate? Que aparte, Roman, o sea, Rowan, ¿no? Es como, está bien que lo hayan vendido un poco, ¿no? Como un tipo, un monstruo, ¿no? Y todo lo así, grande y poderoso, pero es Roman Reigns, o sea, no, nadie esperaría un combate muy interesante entre ellos, me parece. Y eso se podría haber hecho más adelante y seguir con la historia por otro rumbo, pero bueno, vamos a ver. Tal vez también, hoy estoy optimista, ¿no? Pero
sí.
Tal vez pase algo también, algo con respecto a la historia, así que haga que el combate valga, ¿no? El combate en sí no puedo esperar mucho, ¿no? Un clásico Reigns siendo dominado, que reaccione ahí, comeback, ¿no? Y bueno, sus movimientos clásicos, pero bueno, algo que tenga que ver con la historia, la revelación de Daniel Bryan, ¿no? Diciendo que fue él, ¿no? All along, al final era él el que planeó todo. It was me, Roman, ¿no? Algo así.
Hoy hizo la promo, no sé. Esta semana hizo la promo Rowan en SmackDown. Que no lo hizo tan mal, pero tampoco es que sea tan bueno en promos él. Diciendo, sí, mírame a los ojos, que yo no me dejo controlar por nadie, qué sé yo. Y diciendo que está ahora, no junto a Daniel Bryan, sino por su cuenta. Y habrá que ver si eso... Hay una teoría, ¿no? De que al final Brian estaría detrás de todo. Aún hay esa idea, ¿no? Pero quién sabe. Ya estoy... A estas alturas no importa qué pasa con la historia. Ya. No, hay que ver nada más qué cosa ponen en los pay-per-views y eso.
Es lo único que puede llegar a interesar.
Después, ¿qué más tenemos en cartelera? Ah, a ver, el combate por el título femenino de SmackDown, Bayley contra Charlotte Flair.
Uf, bueno, ahí el efecto Charlotte Flair que me complica, complica la opinión porque es lo que también se ha comentado infinitas veces, ¿no? Obviamente es bueno, obviamente es de las mejores. Es de las que tiene el nivel más alto, pero también es por las que tiene más oportunidades, más tiempo en pantalla. Bueno, ya el tema de Charlotte es un tema que sea sobre que se ha escrito, se ha discutido, se ha hecho de todo ya. Pero acá vamos de vuelta a otro combate titular. O sea, es como que o sea, le quita frescura a la división. Cuando veníamos cosas interesantes, como bueno, a mí el reinado de Bayley sí no me parece un buen reinado, no tenía grandes rivalidades, pero me pareció interesante cuando se coronó. Hemos visto como ciertos giros con el personaje, ¿no? Como, bueno, lo que hablamos la semana pasada con Sasha Banks, ¿no? Y, uh-huh. Y como que, bueno, también cierta agresividad por momentos y como, bueno, otro tono del personaje que me agradaba bastante. Y Charlotte es como, bueno, otro combate con Charlotte. Es como, le quita un poco de interés para mí, pero bueno, creo que otra vez, en acción puede ser bueno.
Sí, en el Madison Square Garden, Bayley y Sasha contra Charlotte y Becky. Y sí. Fue un muy buen combate. Fue
sí, lo vi.
Uno de los mejores combates de tiempos recientes femeninos en WWE, al menos.
Sí, ojalá el combate, bueno, sea con esa tónica, ¿no? Que estuvo bastante intenso, bastante agresivo. Y que gane Bayley, ¿no? Me gustaría verla así como fortaleciéndose un poco más. Y justamente eso, Charlotte creo que puede sacarle ese lado, el lado, pensando en lo positivo de esto, ¿no? Uh-huh. Sacarle como ese lado competitivo que quiero ver, ¿no? De Bayley, esa cosa como, bueno, soy la campeona, vengo a demostrarlo, que creo que con Charlotte puede lograr un poco de eso. Así que también, hoy sigo una postura, tengo ganas de ver el evento, me parece que es lo que hace no ver los shows semanales, ¿no? Te dan ganas de ver el pay-per-view. Creo que es al revés, o sea, encontré la receta.
Sí, yo también pienso que va a ser un buen combate, así que veremos qué tan bueno o no es. Y me disculpo porque esto debió haber ido más abajo, pero recién lo vi aquí en la cartelera. Es título intercontinental, Shinsuke Nakamura contra The Miz.
Uf,
y Miz que viene venciendo limpio a Cesaro y a Andrade.
Bueno, sí, Miz. En cuanto a historia, realmente, esto es algo que se me escapa de los programas también, porque el título intercontinental, si hace 5 minutos me preguntabas quién era el que lo tenía, no te sabía decir. Porque bueno, no creo que no le dan demasiada importancia, ¿no? Y también Nakamura genera un poco eso, ¿no? Creo que pasa eso con él en general. No sé si suena eso, pero realmente, teniendo en cuenta, como así vos, las victorias de Miz y demás, y que Nakamura es Nakamura y no suele pasar nada interesante con él. Y yo le daría el, no sé, qué número de título a Miz, o sea, ya sería un reinado, no sé cuánto tuvo, como muchísimo. Uno más, y bueno, adiós Nakamura. Miz siempre es entretenido, como face, como heel, viene bien, con una buena racha, así que le daría el título a Miz, así, esa es mi opinión. Y bueno, el combate tampoco espero mucho, porque... A mí me parece bueno, Nakamura obviamente genial, pero eso, me transmite siempre esa cosa de bueno, está ahí como a media máquina, ¿no? Como que no termina nunca de flotar. Sí, creo que puede ser correcto, pero no un combate que me despeine, ni mucho menos.
Sí, yo no espero mucho de este combate, pero ahí está. A ver si finalmente supera mis expectativas o no. Y el título femenino de Raw lo defiende Becky Lynch ante Sasha Banks.
Bueno, eso sí es algo que veníamos comentando, ¿no? Y esperando, así que creo que va a ser un buen combate. Por algún motivo, me imagino que no será el último. No, creo que es una rivalidad que puede dar bastante más aún. O sea, espero que encuentren la forma de que sea un buen combate. Porque a veces pasa eso, ¿no? De que en los pay-per-views tenés como una versión primera de un combate que después se repite, y como que saben eso, y el combate queda bastante disminuido. Yo creo que se puede hacer un buen combate, y además es uno mejor. O sea, realmente, cuando hablas de luchadores o luchadoras, en este caso con talento, que se puede hacer algo bueno y después superarlo, incluso, ¿no? No parece que tengan que ir algo mediocre para después hacer algo, ah, eso estuvo bien. O sea, que no se note que sea el primero, ¿no? Que yo quiero ver hoy y disfrutar de un buen combate y que después esa historia se potencie y, bueno, lleguen a más. Así que eso, espero que la historia crezca, que la rivalidad crezca, que hoy tengamos un buen combate y eventualmente tengamos alguno hasta mejor. Ojalá que aprovechen este duelo porque creo que es de lo más interesante que se puede hacer actualmente con la división de mujeres.
Sí, de acuerdo, ojalá aprovechen también el optimismo de Fede, ¿no? Que con los comentarios de hoy pueden engancharlo a seguir viendo WWE. No creo que semanalmente de nuevo, pero parece que más con el ánimo ahí arriba y espero que tengamos un buen pay-per-view para que como que si vas con buenas intenciones, que no te hagan sentirte decepcionado, ¿no? Por creer en ellos.
Sí, es que no sé, realmente no sé cuándo fue el último evento, no me acuerdo mucho. Creo que fue SummerSlam,
Si estamos
¿no?
ahora septiembre, sí, sería agosto, SummerSlam.
Probablemente siento que pasó mucho tiempo entre uno y otro.
Sí.
Y la cartelera cambió bastante, o sea, no es lo que nos pasa muchas veces, que vemos la tercera versión del mismo combate y también al no ver todas las horas de los shows semanales, hace que haya cosas que suenan frescas, que suenan diferentes, que son esperadas, como este combate. O sea, que desde que volvió Sasha era como, bueno, tiene que ir a por Becky, perdón, y cosas así, ¿no? Como, bueno, la sorpresa que tenemos en los combates de parejas. Entonces hay como cosas que llaman la atención, y bueno, hay que ver si después en los actos se confirma y podemos hablar esta noche de un buen pay-per-view, pero por lo menos hay ganas de ver qué pasa y se notan los cambios, ¿no? De a poco se nota que pasan cosas, que hay movimientos.
Y hablando de cosas nuevas, tenemos el combate por el título de Estados Unidos, AJ Styles contra Cedric Alexander.
Bueno, viste, ahí. ¿Qué te parece, no? O sea, hablando justamente de oportunidades y de cosas que uno tiene ganas de ver. Tenemos, bueno, a AJ Styles, que si bien no es el mejor, o sea, no está en su momento más alto, es un tipo que te va a garantizar un buen combate contra Cedric Alexander, que me imagino tener una oportunidad por un título así en un pay-per-view contra alguien como AJ Styles, con el renombre que tiene y todo lo que implica, seguramente vaya a darlo todo. Así que bueno, es una receta para tener un buen combate, seguramente, ¿no? Yo creo que obviamente que retiene Styles, ¿no? Y sigue con su reinado y sigue, bueno, con The OC. Ahí como que siempre me generan sentimientos encontrados ellos, pero bueno, hablaremos en su momento. Pero bueno, va a ser una buena oportunidad para Cedric. Creo que también hemos hablado bastante bien de su buqueo, ¿no? Que son esas cosas que se nota que le están dando importancia, que ha tenido buenos combates, que ha perdido, ¿no? Pero que
En
han
la
sabido
derrota ha
mostrarlo.
lucido bien, ¿no? Contra Drew
Exacto.
McIntyre, contra Baron Corbin. Lo han hecho lucir bastante
Exactamente.
bien y han logrado que la gente lo apoye. Así que lo que yo ahora quisiera ver en el show de esta noche, lo que me va a interesar es ver cómo reacciona el público, ¿no? Porque AJ obviamente es muy popular y todo el mundo lo conoce, pero con Cedric subiendo, a ver si lo apoyan, así como lo apoyaron en algunos episodios de Raw. A ver si están ahí. Y también en el combate seguramente lo venderán a él como el babyface y para que lo apoye el público. Y yo creo que van a hacer un buen trabajo para también ponerlo over, ¿no? Así que solamente eso también creo que, aparte del combate en sí, que seguramente va a ser muy bueno, esa otra parte también es interesante, ver cómo si es posible que finalmente pongan a Cedric Alexander como alguien que la gente tenga más presente como un tipo que está para cosas importantes, ¿no?
Claro, es que vemos su ascenso, digamos, ¿no? De pasar a estar corriendo por el 24-7 y demás, a bueno, estar en combate con AJ Styles, con todo lo que ello implica. Y como que merecido, ¿no? Vos ves que, como decimos, las derrotas que ha tenido lo han hecho ver bien igual. O sea, es un muy buen trabajo que están haciendo y espero que continúe y que también él lo sepa explotar, ¿no? Que logre conectar con la gente, así como por ejemplo lo ha hecho Ali, me parece que es un gran ejemplo de todo esto, ¿no? De este estilo, digamos, de bueno, luchadores que no pintaban para mucho tal vez, o que estaban ahí como en un puesto medio poco llamativo y que han logrado ganarse a la gente con sus actuaciones y con un buen buqueo, así que espero que pase lo mismo con Cedric.
Y hablando de cosas frescas, pasamos a título de WWE, Kofi Kingston contra Randy Orton. Que por cierto, en el show de esta semana hicieron un remake del spot de hace 10 años.
Ah, viste, eso me lo perdí.
Que fue como, no sé si recuerdas que en el Madison Square Garden en 2009, Kofi le aplica esta leg drop sobre una mesa a Randy Orton, que es el gran spot, ¿no? El momento en el que dicen, ah, Kofi, ahora salta al main event y al final no. Ahora hicieron lo mismo. Kofi hizo el mismo spot.
No, que es que realmente no es muy atractivo el enfrentamiento. La historia no. No sé si la historia, porque en realidad, bueno, lo de los guiños al pasado pintaba interesante y demás cuando lo empezamos a analizar, ¿no? Cuando recién surgía. Pero bueno, creo que la mató el combate anterior, ¿no? Creo que el primer combate que tuvieron fue bastante pobre. Y es eso que yo te decía recién con lo de Becky y Sasha, por ejemplo, ¿no? Está bien, que hay combates que se sabe que van a ser, no sé, una primera parte, que van a seguir. Pero que me lo trabajen de otra forma, o sea. Porque uno cuando ve el combate no está pensando si va a haber una segunda, una tercera, una cuarta parte. Es como que, no sé, imagínate una saga de películas, te hicieran la primera fuese mala y pobre, ¿no? Como, bueno, no vamos a usar muchos efectos especiales, no vamos a hacer muchos giros argumentales, porque, bueno, lo importante va a venir en el capítulo 5 de esta saga, así que entonces empezamos, no sé, imagínate que hubiesen hecho eso con Star Wars, que episodio 4 fue aburridísimo y horrible, porque, bueno, en el 6, no sabés, cuando Luke Skywalker se enfrenta a Darth Vader, vas a morir de la emoción. Entonces vas a ver dos películas súper aburridas antes. No, es horrible eso. Bueno, ¿por qué la lucha hace eso? Vaya uno a saber. Esperemos que no pase.
Sí, el combate puede estar bien, porque estamos hablando al final de Kofi y Randy, pero han hecho un gran trabajo, como dices tú, para quitarme todo el hype posible. Así que por ahora no estoy tan interesado en verlo. Y veremos si, bueno, supera las expectativas, ¿no? Que no tiene muchas detrás. Estaba mucho más hypeado para el combate del mes pasado y por el trabajo en televisión todas las semanas han hecho que no tenga ganas de ver el combate. Así que ahí está, buen trabajo de WWE. Y pasemos a hablar del main event entonces. El título universal, Seth Rollins contra Braun Strowman, que será luego de que ellos defiendan más temprano el título de parejas. Así que lo más probable es que lleguen luego de haber perdido el título ante Ziggler y Root.
Sí, esto va a estar interesante. Yo sabía que cuando tiré Star Wars iba a haber algún tipo de reacción. Andrés pregunta como las precuelas de Star Wars, bueno. Pero es un tema complicado. Yo sabía que decir Star Wars iba a ser un ejemplo polémico. Pero bueno, yo pienso cómo se fueron dando cronológicamente, ¿no? O sea, después, bueno, en lo que tiene que ver con la historia y el orden, bueno, es otra cuestión, porque sí, realmente creo que el episodio 1 sería como este Randy Orton, Kofi Kingston de SummerSlam, ¿no? después, ojalá que el próximo combate de ellos justamente sea como los episodios más avanzados, ¿no? Como el 5, el 6. Pero volviendo a ese combate, a este evento principal, que esperemos que sea este y que no sea Roma contra Rowan, que, por cierto, ese rumor lo pasaron hace un rato. De que sería, pero no creo, o sea, son muchos títulos, muchos combates titulares, y bueno, es Rollins, que aparte va a tener dos combates en la noche, la idea, me imagino que, o sea, que van a estar bastante separados uno de otro. Bueno, como veníamos diciendo, cuando hablamos del de pareja, creo que le han hecho una historia llamativa, es interesante, quiero ver qué pasa, cómo llegan hasta ahí, qué pasa después del combate de parejas. Se supone que ambos quieren mantener esos títulos. Probablemente no. Yo estoy de acuerdo que no van a lograrlo. ¿Qué pasa cuando pierdan, no? Si Strowman va a aprovechar y tratar de debilitar a Rollins y dejarlo mal para el combate final, ¿no? Y ahí uno se puede ver a Rollins saliendo vendado, ¿no? Y con toda esa cosa del héroe y sobreponerse a las adversidades y demás. ¿O qué va a pasar? ¿Cómo se va a dar ese combate? Yo creo que hay bastantes opciones para que sea interesante. Ojalá sepan explotarlo realmente. Pero es el que me genera más dudas. Me parece que es un combate que tiene como mucho potencial, ¿no? Y mucha fuerza por los nombres, por los títulos, por el lugar de la cartelera que ocupa y demás. Que es como que ahí sí, al haber más presión y al haber tantas posibilidades, creo que es cuando, el que más puede fallar, me parece, ¿no? En el que más nos pueden decepcionar, justamente, ¿no? Por las expectativas que podemos tener, ¿no?
Sí. Es un enfrentamiento entre dos babyfaces que están bastante over. Así que tendremos que ver cómo reacciona el público, ¿no? Con quién está, o a quién tiene más a favor. Como combate en sí, a ver cómo funciona, porque estamos hablando de el Powerhouse Braun contra Seth Rollins, ¿no? Una dinámica parecida a la de Rollins contra Lesnar, tal vez. Y Rollins tendría que ganar, me imagino. No creo que le den el título ahora a Braun. Podría equivocarme, pero creo que luego de todo lo que han hecho con Rollins y con Lesnar y todo lo demás, me imagino que el reinado de Rollins debería durar más tiempo. Así que solamente ver cómo termina siendo el combate, si Rollins gana limpio o no. Pero creo que puede llegar a ser un buen main event, ¿no? Con toda la historia que han hecho detrás, así sea un poco facilista, ¿no? El título de parejas y eso. Pero creo que llega bien y será un buen main event, me imagino. Entonces, dicho eso, Fede, podemos, creo, decir que la cartelera de Clash of Champions promete estar bastante bien. Lo que no, yo pensaba, yo estaba seguro casi, de que veríamos la final del King of the Ring, pero no la veo en cartelera, ni siquiera en la página oficial de WWE, así que parece que no. Ya tenemos varios combates en cartelera con la gran cantidad de títulos que hay en la empresa. Así que a lo mejor esa final de Chad Gable contra Baron Corbin será en algún show semanal.
Sí, es cierto. Yo pensaba en un momento que iba a ser esta noche, pero bueno, parece que no. Así que tendremos que esperar. A ver si es Raw o SmackDown. Supongo que será en Raw, ¿no? No sé si mañana o la semana que viene. Supongo que lo anunciarían con un poco. Tal vez lo anuncien esta noche, ¿no? Para atraer gente. Y bueno, sigo apostando por la sorpresa de Chad Gable. No, Nehemías dice en el chat, por ejemplo, que al pre-show, pero no, yo creo que va a ser algo importante, ¿no? El pre-show.
No, con todo el tiempo que han invertido en hacer el King of the Ring y todo lo demás, no creo que vaya al pre-show.
Ahora que tenemos una edición que han invertido tiempo, que ha tenido historias, que ha tenido buenos combates, grande Gin invitando a la gente a ver un show de Big Japan que hubo hoy. Pero bueno, eso, esperemos que le den tiempo después a la final en algún show semanal.
Sí, bueno. Y ahí está Clash of Champions. Entonces, lo que yo me pregunto ahora es por qué hay un reloj gigante ahora en mi pantalla.
Entonces, ¿qué? Ese bikini no es de tu talla.
Está de vuelta, está aquí papi, está aquí mami, para daros calor y veranito. Ha vuelto Bad Bunny. Señores, Alessandro, Fede, oyentes de Ras de Luna Directo, ¡vuelve Inbox!
¡Oh!
Anda con una amiguita que le colabora, le sacó el dedo al amor, no se enamora.
No puede ser.
Sí, volvía. La gente lo estaba demandando, lo estaba pidiendo. ¿Por qué ya no hay Bad Bunny en Arras de Lona? ¿Por qué no meten a J Balvin en el universo Arras de Lona? ¿Qué será de Arras de Corazón sin Arras de Reggaetón? Todos estos mensajes los recibo a diario. Por Twitter, por Facebook, por WhatsApp. Pues aquí está, señores. Lo estaban pidiendo. Bad Bunny se ha apoderado del universo Arras de Lona. Inbox pasa a llamarse Bad Bunny. Y solo queremos preguntas de Bad Bunny.
Eso, sí. ¿Y es esta semana? O sea, para el miércoles que viene.
Si todo va bien... Espero que sí, porque si no sería un fail de la hostia.
Mira el anuncio con bueno. Si todo está bien.
Claro, claro. O sea, ¿sabes cuando esta semana debuta Cool Hawkins? El momento en el que más emocionados hemos estado en la historia de Ras de Lona. Pues semana a semana iremos postergando. No. Si todo va bien, este miércoles, antes de que empiecen las Wednesday Wars, Inbox toma el poder de los miércoles para que nos hagáis de nuevo preguntas, tanto a Capu como a mí. Que Capu me ha dicho que de su parte diga y que nos podéis mandar todas las preguntas que queráis sobre wrestling en general, sobre Bad Bunny, sobre, ahora en serio, WWE, NXT, lo que haya pasado este verano en All Elite Wrestling, Impact, todo lo que ya sabéis en la pestañita de siempre, de preguntas, de Arras de Lona Inbox. Allí estaremos porque este miércoles volvemos con una edición más grande que nunca, con más Bad Bunny que nunca. Vuelve Inbox, lo estáis pidiendo, así que nos vemos este miércoles.
Bueno, un gran anuncio, ¿no? Espero que haya valido la pena perder la monetización de YouTube por la música de Bad Bunny aquí en el directo, pero bastante bien, bastante bien. Contentos de tener de vuelta a Carlos y Capo entonces para Inbox los miércoles.
Sí, yo creo que tal vez me mando una pregunta sobre Oasis, que es el gran disco de Bad Bunny y J Balvin, ¿no? Que he sabido conocer gracias a Carlos. Y es cierto, o sea, me estoy riendo, pero lo he escuchado entero.
Claro, es que aquí la gente no lo sabe, pero Fede y yo, esta rivalidad que teníamos, hemos plantado ya como la pipa de la paz, nos la hemos fumado en forma de juca, en forma de chambea, porque Bad Bunny ha hecho que nos unamos, Fede y yo, más que nunca. El poder de la música, ¿verdad? El poder de Bad Bunny. Así que Exacto. Esto incluye la posibilidad de que Fede se pase algún día por Inbox, ¿no? Lo mismo que hay colaboraciones a veces con Anuel, con Ozuna, pues a lo mejor tenemos a nuestro uruguayo dentro del universo Inbox.
Un fit ahí.
Exactamente. Oasis será como siempre. O sea, Inbox es nuestro particular Oasis, estamos Bad Bunny y J Balvin, pero colaboraremos con quien quiera. Ya sabéis que el precio a pagar es un prrr o un yoyeye. Eso mínimo uno por programa. Y para quien quiera colaborar mandando preguntas, no hace falta que nos pongáis ningún prr, prr, ya, pero a todos nuestros oyentes ya sabéis que es gratis, que nos vamos a cobrar y que habrá menos reggaetón si nos lo pedís. O a lo mejor no, haré lo que quiera.
Y bueno, Carlos, ya que te tenemos aquí, podemos traer a colación el tema de la compra de Access TV por parte de Anthem y la llegada de Impact Wrestling ahora entonces al canal, donde sabemos que se emite New Japan. Y ahora estaría Impact Wrestling también ahí, ¿no? Saliendo de ese agujero que era Pursuit, por fin a un canal un poco más decente.
Por fin. Es una noticia increíble, sobre todo porque lleva dos cosas que Impact Wrestling necesita. Una es dinero. La verdad es que Access TV siempre hace unos grandes programas a nivel de producción, como es, por ejemplo, Women's of Wrestling, el programa en el que, por ejemplo, Tessa Blanchard es actualmente campeona y que va a empezar esta misma semana su segunda temporada. Un nivel de producción increíble. New Japan también tiene un gran programa con una gran producción. Impact Wrestling sigue careciendo de esa imagen, ¿no? Que se ve cutre a pantalla, dices, gradas feas, una imagen poco nítida, pocos recursos, se ve bastante feo. Entonces, la parte positiva de todo esto es que ahora Impact seguramente pueda centrarse en un producto con mucho más dinero que va a llevar a otras dos cosas muy importantes. Una, llevar a posibles mejores contratos para los wrestlers que están dentro de la compañía y quieran renovar, gente que ahora mismo quién sabe si hace 2 semanas LAX no se hubieran querido ir, ¿no? Con esto, pero gente como The North, Moose, Tessa, grandes luchadores que seguramente estén tentados de marcharse a una empresa u otra, ahora podrán recibir un aumento de sueldo. Y eso también hace que mucha más gente esté atraída al producto. Y gracias a que 50, creo que son 50 estados, 50 millones, muchísima gente es la que puede ver Access TV, mucha más gente que Pursuit, pues Impact Wrestling recibe por partida doble un empujón para que de nuevo esté dentro de esos programas a los que tener en cuenta. Y creo que en un panorama actual del wrestling, donde tenemos en televisiones de gran nivel, en prime time, programas de TV de wrestling, tener Impact Wrestling apostando por Impact ahora los seguramente también los viernes en Access TV, pues será una gran noticia.
No sé si quedará los viernes, porque ahora SmackDown se mueve los viernes. Si es que no quieren competir, tal vez, pero de todos modos es una buena noticia. Y a ver si eso causa más cambios en Impact Wrestling en cuanto a su situación económica y demás cuestiones por ahí. Pero es una buena noticia entonces para el mundo de wrestling, ahora que tengamos tantos programas en buen estado en cuanto a su transmisión en televisión y sus ingresos económicos por esto mismo. Y mientras más allá, mejor, ¿no? Impact está obviamente por detrás de tanto WWE como Raw, SmackDown, igual NXT ahora también en televisión nacional, y de igual manera AEW en TNT, pero también está empezando a apostar fuerte, y es un buen paso para ellos, así que a ver hacia dónde se pueden dirigir. Y bueno, Carlos, entonces, ¿algo más que quieras tal vez comentar por acá antes de que te dejemos partir hacia el Inbox que vendrá el miércoles?
Comentar que Fede, me parece precioso que sepas que está, por ejemplo, anunciado el Moose contra Ken Shamrock para Bound for Glory, pero no los combates de Clash of Champions. Creo que te estoy llevando por muy buen camino, Fede. Esta relación es cada vez más cercana y mucho más bonita.
Sí, sí, es una nueva temporada, ¿no? Esta y... Bueno, han cambiado cosas. También hay aires frescos, así como la cartelera de Clash of Champions en Arras de Lona Universe.
Por fin se nota aquí quién es el que tenía buen gusto, ¿no? Aquí siempre el criticado, el que tiene unos gustos extraños, el fan de Zack Ryder. Ya veremos cuando todos digamos en vez de ye, ya veremos. Pero nada, siempre es un placer estar en el directo. Tenía muchas ganas de volver a escucharos, amigos míos, de volver a leeros, queridos espectadores o oyentes. Y nada, que enviéis muchas preguntas, por favor, porque las que tenemos ahora mismo son muy, muy antiguas. Molaría que... Es que voy a proponer a Capu, ¿qué os parece? Que una vez a la semana abramos una de las preguntas antiguas y la contestemos ahora, ¿no? Porque a ver qué ha pasado. ¿Qué opináis de Dolph Ziggler ganando el título intercontinental? ¿Sabes? En plan, No Mercy 2013. No sé, sería muy divertido, pero podéis proponeros las preguntas que queráis y nos vemos el miércoles.
Listo, Carlos, nos vemos entonces. Y bueno, a enviar preguntas para Inbox entonces, para Carlos y para Capu. ¡Chao!
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 Bien, ahí está entonces, luego de esa gran aparición aquí invadiendo nuestro programa. Y hablando de invadir, tenemos el día de hoy la cartelera, esto lo he hecho sin preparar, ¿eh? Así que me siento muy orgulloso de este enganche. Es la cartelera de lucha libre AAA Invading New York en el Madison Square Garden. Es el día de hoy y los combates que están en cartelera por acá. Tengo Tessa Blanchard contra Taya por el título Reina de Reinas. Lucha Brothers contra Santana y Ortiz por el título de parejas. Tejano Jr., Taurus y Scorpion King contra Brian Cage, Psycho Clown y Caín Velázquez. Y Blue Demon Jr. contra Dr. Wagner Jr.
Bueno, yo a la misma vez que vos estabas haciendo esto, estaba buscando la cartelera y me encanta que donde la encontré, que no es necesario decirla. Porque fue una web que no es la que entramos siempre, ¿no? No es tampoco de la competencia, ¿eh? Es una web mexicana, me parece. Entro y veo, por un lado, Lucha Brothers, Pentagon Junior y Fénix, campeones contra LAX, Santana y Ortiz. Y más adelante veo Fénix y Pentagon Junior contra Santana y Ortiz, pero sin los nombres de los equipos. Las dos puestas ahí. Y una es campeonato por parejas de AAA y la otra es campeonato de parejas AAA. Así que se ve que hay dos títulos con nombres muy similares en juego. Con, bueno, uno de ellos con Fénix y Pentagón como Lucha Brothers con nombre de equipo y otro solo ellos juntos, pero sin ser los Lucha Brothers. Pero bueno, más allá de reírme de una página que hizo esto, vamos a hablar del show. No es la que están diciendo ahí tampoco. No es ninguna de las que tengamos problemas o relación. Bueno, porque ahora lo cerré por hacerme gracioso. Acabo de cerrarlo. Pero bueno, los recuerdo más o menos. Tessa Blanchard contra Natalya, bueno, creo que es un combate que lo hemos visto varias veces, o por lo menos me suena que ya lo he visto. Creo que en Impact, ¿no? Han tenido una rivalidad, si no estoy muy, muy errado.
Sí.
Así que bueno, creo que es esos combates que sabes que van a estar bien, pero que en sí no es demasiado atractivo por eso, ¿no? Porque bueno, ya se ha visto bastante. Después, bueno, Lucha Brothers contra LAX, sí, ese creo que puede estar muy bueno porque son dos de las parejas del momento, dos tremendos equipos. Ojalá realmente lucharan dos veces en el evento, pero no, eso, me gustan mucho y creo que cuando salen, sobre todo los Lucha Brothers, ¿no? Cuando salen con ganas, te pueden dar un combatazo. Espero que este sea el caso. Lo que decíamos cuando tuvieron la escalera de la muerte, ¿no? Que bueno, ojalá retuvieran y tuvieran rivales interesantes después y pudiesen haber jugado sus títulos en varios lugares y demás. Creo que bueno, LAX, qué mejor opción, ¿no? Son un equipazo. Después, ¿qué más dijimos? Ah, bueno, hay este combate de tríos que ahora, bueno, justamente por ese chistecito mío, lo acabo de cerrar. Que lo llamativo es que esté Caín Velázquez de vuelta, ¿no? Que
sí.
Una de las sorpresas de Triple Manía.
Te digo, los participantes es Tejano Jr., Taurus y Scorpion King por un lado, y por el otro Brian Cage, Psycho Clown y Caín Velázquez.
Bueno, los equipos son algo extraños, ¿no? Pero creo que puede estar bueno, ¿no? Es un combate de esos que va a tener buena acción, que seguramente levante a la gente y demás, y esas ganas de ver también a Caín Velázquez de nuevo, a ver si nos vuelve a sorprender. Tuvo una gran performance, me acuerdo, fue como esas cosas que se comentaron del show. Y bueno, la estelar, Bloody Mayor contra el Dr. Wagner Jr., creo que ahí pierde bastante, ¿no? Porque, bueno, este combate que ya lo vimos recientemente en Triple Manía y con una lucha de apuestas, ¿no? Que fue un combate dramático. Tuvo, también yo leí opiniones bastante enfrentadas, ¿no? A mí me gustó mucho, lo sentí realmente como un evento principal, ¿no? Una cosa con la sangre ahí, con las familias del ringside, ¿no? Con bueno, una lucha de apuestas, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y no sé, yo realmente me metí en esa lucha, ¿no? Creo que tuvo varios ingredientes interesantes, sin ser en sí un combate buenísimo, ¿no? Pero fue un combate que tuvo su intensidad también, ¿no? Su cuota de agresividad. Estuvo buena, ¿eh? me gustó mucho. Pero claro, no sé si verlo ahora, no sé, un par de meses después, creo que ni tanto, un mes y pico después, sin apuesta, ya con, bueno, Dr. Wagner habiendo perdido la cabellera, como que es una versión disminuida tal vez de ese combate, ¿no? No sé si hay mucho hype al respecto, pero yo realmente no lo tengo.
Y también acá, como ya comenta Gui en el chat sobre todo, ¿no? Que hay que hacer la aclaración de que no es en el Madison Square Garden tal cual, sino sí, que sería en el Hulu Theater, que es un espacio más pequeño del Madison, porque obviamente la estimación inicial de lo que iban a poder convocar en cuanto a público era mucho más alta, como para ir al Madison directamente, ¿no? Pero no. Y al ver la poca cantidad de gente que estaba empezando a llegar para ese show, se trasladaron a este otro espacio. Y también ahora mismo hay alguna especulación de que no estarían llenando o no tendrían una gran asistencia asegurada. Así que finalmente, si decidimos ver el show, habrá que ver pues cuánta gente termina yendo allá, a ese lugar en Nueva York.
Sí, aparte, bueno, si es como dice Gin también, siguen contactando con gente para estar en el show hoy, porque se ve bastante corta la cartelera anunciada, ¿no? Son 1, 2, 3, 4 combates, como decimos, varios que ya hemos visto, sino, o sea, salvo el de tríos, son todos combates, bueno, y Lucha Brothers y LX se deben haber enfrentado, ahora no me acuerdo cuándo ni dónde, pero no es una cartelera fuerte para nada, ¿no? O sea, una jugada bastante extraña esta, la verdad, si uno la piensa, de la AAA, yendo así con, no sé, con una cartelera que no terminaron de anunciar, la anunciaron tardísimo, algunos combates, no parece que vaya a ser un gran éxito, al menos en cuanto a respuesta del público, ¿no?
Creo que tuvieron una visión equivocada del mercado, ¿no? Como veían que Nueva York estaba bastante movido y que estaban llegando al Garden varias empresas y que además WWE ahora se anima a hacer un show. Bueno, esto ya es después, ¿no? A estos shows televisivos en el Garden y todo lo demás. Entonces, Lucha Libre AAA dice, vamos a aprovechar esto, vamos a aprovechar que ahora la gente está queriendo ver wrestling ahí en New York, en el Madison. Vamos a presentar este show de lucha libre mexicana, ¿no? Una de las empresas más grandes. Entonces pensaron que iba a tener más convocatoria, pero al final no. Y creo que fue una decisión que tomaron. Pensaron que iba a salir mejor, pero claramente no fue así. Ahora pasemos a hablar de otras cosas. Luego de haber visto la cartelera de Clash of Champions, pasaron algunas otras cosas en WWE esta semana, precisamente por esto del Madison Square Garden. Por ejemplo, la llegada de Stone Cold para ser el moderador en esta firma de contrato entre Rollins y Braun. Hace la promo, también aparece al final para celebrar con Cedric Alexander y todo lo demás. Y lo que me llamó la atención sobre todo es ver a Steve Austin ahí y darte cuenta de que todavía deja lejos a todo el resto de gente en el roster de WWE actualmente en cuanto a personalidad, ¿no?
Sí, la verdad. Vi el segmento y me gustó. Me gustó porque Stone Cold tiene esa capacidad, obviamente, por algo es lo enorme que es, de sonar honesto, ¿no? De sonar real. Que lo real es la palabra, ¿no? Que eso que criticamos mucho en las promos y que, bueno, ahora se ve con ciertos luchadores que los dejan como estar un poco más sueltos y demás. Lo que dice cuando va a firmar realmente, o sea, lo hablamos la otra vez. ¿Qué hace Stone Cold? ¿Qué tiene que ver con esta firma? O sea, ¿por qué lo llaman? Que bueno, él sale ahí y básicamente es lo que dice, ¿no? bueno, vengo acá a firmar esto. Como que no sé qué diablo estoy haciendo, por qué, pero bueno, vamos, firmen acá para que después se agarren a palos en el ring. Básicamente es como el tono que tiene. Y es genial, porque es Stone Cold, y lo dice de una forma maravillosa, ¿no? Porque, bueno, justamente es esa personalidad que tiene. Y me gustó, yo realmente te decía, la otra vez pensaba, ¿por qué Stone Cold? Bueno, que van a hacer, pero estuvo divertido. Y bueno, después ahí hoy también que mencionábamos a DOC, tuvieron su momento dudoso, ¿no? De que no se ven tan bien como que es lo que deberían.
Sí, al menos tuvimos ese encuentro entre Austin y AJ Styles, ¿no? Y con la Stunner. Creo que esto fue luego del show, en un video adicional que hubo, luego de que termina Raw, de que le aplica el Stunner a AJ. Otra vez, ¿no? Porque lo hace al inicio del show, pero también creo que lo hace al final. Y bueno, después, no hemos hablado de esto tanto porque no estaba en la cartelera, como ya decíamos, pero ¿qué te parece llegando a la final Baron Corbin contra Chad Gable para King of the Ring? ¿A quién te imaginas como rey? ¿Se lo darán a Chad Gable o irán con la idea de Baron Corbin como el rey para que toda la gente esté molesta?
Y bueno, viste que hoy soy este fe esperanzado y tengo que mantenerme con mi postura aparte, ¿no? Con Chad Gable creo que sería la sorpresa y sería interesante, ¿no? Sería algo nuevo. Creo que Corbin es como, ¿qué más pueden hacer con Corbin? Y en tan poco tiempo, si me decís que esto pasa, no sé, en un año, en dos, pero como que salimos hace muy poco de una rivalidad bastante larga, mucho tiempo con Corbin ahí presente. Como siempre la discusión de, bueno, la gente lo odia porque es horrible o lo odia porque es heel. Yo creo que bueno. Ahora, eso sería un buen ejemplo, ¿ves? Por lo menos para mí. Llegar hasta la final, que esté a punto de ganar, que parezca que todo va a ir para él y que la gente esté rabiando viendo el combate. Eso sí es buen hit, me parece. O sea, que la gente le va a estar mirando diciendo, ojalá que pierda este tipo, ojalá que pierda este tipo. Y que pierda, ¿no? Porque después el resultado de eso, o sea, de que gane, está bien. Seguirá teniendo hit, la gente seguirá diciendo, ¡ay, no! Ganó el que no queríamos, ¡qué horrible! Pero es porque es espantoso de verlo después, porque ya lo vimos mucho. Pero yo creo que sería una forma de usar la reacción que genera y darle, bueno, a Chad Gable, la gente también me imagino que se van a poner de su lado, esperando que pueda ganar, que acabe con Corbin, por favor, que nos saque de ese suplicio. Así que yo creo que está todo dado para que dé la sorpresa y para seguir escuchando chistes sobre su estatura, ¿no? Y sobre ser pequeño y demás, que son bastante horribles, pero sabemos que yo disfruto de lo horrible.
También en Raw tuvimos un breve Rey Misterio contra Gran Metalik, que estuvo bien. O sea, no fue todo lo que podría haber sido. Tuvieron poco tiempo, aparte. Bueno, Gran Metalik tuvo por fin una oportunidad de tener un combate en el roster principal, ¿no? Porque en realidad él aparece allí solo como parte del equipo Lucha House Party, no tiene mucho tiempo, está más para la comedia, ¿no? Pero aquí uno contra Rey, creo que tuvo espacio para hacer un par de cosas interesantes. Así que, bueno, al menos, ¿no? Un poco de Gran Metalik en WWE, que está bastante perdido ahí con lo gran luchador que es y, bueno, al menos aquí tuvo una pequeña oportunidad de mostrarse un poco más.
Sí, este combate lo vi, estaba esperando a ver qué tanto tiempo le iban a dar, cómo le iban a hacer, porque había cierta expectativa al respecto. Y eso, creo que estuvo bien. No fue nada espectacular realmente. Pero bueno, al menos eso, ver a Gran Metalik solo, recordar que es un buen luchador y que ojalá tuviese más combates, ¿no? Y más tiempo, porque es muy bueno, pero claro, siempre está ahí como con la lucha House Party, sin demasiado que hacer. Y bueno, al menos este combate le da algo de visibilidad, esperemos que sirva de algo, porque el combate en sí estuvo bien, pero nada para explotar tampoco, para celebrar mucho.
Y hablando de cosas que celebrar o no, en SmackDown tuvimos a Shane McMahon despidiendo a Kevin Owens, precisamente porque él era el árbitro en el combate entre Chad Gable y Shane, porque Shane se metió ahí en lugar de Elias, en la final de King of the Ring. Y primero que, esto de Owens siendo el referee, es raro porque se supone que Shane lo está llevando para tenerlo como el referee que va a estar a su favor, ¿no? Pero lo primero que hace Owens es cuando Gable cubre a Shane, cuenta rápido para que Gable gane. Y luego, después de que esto ha pasado, Shane reinicia el combate y ahí recién Owens dice, ah, no, ahora sí tengo que hacerle caso a Shane, ¿no? Y no cuenta cuando Gable cubre. Es bastante raro la forma en la que lo hacen. Aparte que estamos lejos de aquel Kevin Owens que lucía muy bien, ¿no? Enfrentándose a la autoridad y qué sé yo. Ahora es un tipo sumiso, que tiene que pagar una deuda. Está ahí con Shane que lo trata mal. Le tiene que hacer caso a la fuerza. Y al final, encima, cuando Gable gana, porque lo hace rendir a Shane, así que ahí no tiene que intervenir el referee, ya está dicho. Owens se da la vuelta, Shane lo ataca y lo despide. Así que, por el momento, la especulación es que tal vez Owens aparezca en NXT, qué sé yo, pero por ahora, despedido.
Bueno, tengo sentimientos encontrados al respecto. Vi todo el combate para poder entender y ver bien cómo fue la dinámica. Bueno, al principio, y sin haberlo leído, ¿no? Para sorprenderme y no tener el spoiler, ¿no? Al principio, bueno, la cuenta rápida, claramente, venganza de Kevin, ¿no? Bueno, lógico. Yo sabía lo del despido, eso sí, era lo único que había escuchado. Bueno, ahora entiendo, tal, lo despide, etcétera, se termina. Pero no, ahí está la declaración, 2 de 3 caídas. Sigue la acción. Y ahí Owens cambia, ¿no? Su trabajo como árbitro Y es raro, sí, porque en realidad yo no recuerdo, por lo menos, que cuando pierde, por ejemplo, que Shane lo haya intimidado ahí mismo, ¿no? O sea,
básicamente casi como que no le dice nada, ¿no? Como que
no sé si hubiese, como que ahí lo recuerda, no sé por qué pasa a pensar después, no hay un cambio, no hay una razón más que interna. Y bueno, señor, no sé, esto es un espectáculo, tengo que ver ese cambio, tengo que entenderlo. Por lo menos, hasta hubiese preferido, imagínate una imagen ahí, que vinimos en la esquina pensando, ¿no? Y ahora está considerando qué hacer, no sé. Pero de repente cuenta, sí, hacen un poco eso de que él está como dudando, ¿no? Pero no es que cuando cuenta, está decidido, o sea, quiere ayudar a Shane. Entonces, se metió medio extraño, me parece, se construyó de una forma muy rara ese dilema moral, ¿no? Como que no quedó, no sé, natural, digamos. No tuvo como un desarrollo que, digamos, bueno, empezó decidido a vengarse, pero se fue dando cuenta que era una mala idea. Es como, bueno, ¿no? Primero hizo la cosa, después hizo la contraria. Y sí, lo dudó un poquito en algún momento, tuvo un momento de sentirse mal, o por lo menos eso, parece. Inteligente igual el final, ¿no? Con la sumisión, en la que obviamente Owens no tiene otra forma, no tiene forma de obviarla, así que el resultado es para Gable. Y me gustó, yo que siempre nos reímos, ¿no? Acá de los rolls y el striking, sobre todo, de Shane. Me gustó el intercambio final, el intercambio con Kevin Owens en el piso, y cuando él está furioso y le pegan en la cara, y Owens trata de defenderse, ¿no? Como manoteando la cara, así como desesperado, ¿no? De Shane. Shane que la barra de la barra, ¿no? Me parece que fue mucho más real eso, y lo compro mucho más que los puñetazos, ¿no? De Shane. O sea, esto realmente era como Kevin en el piso y una cosa como más, eso, más real, ¿no? O sea, sí, tratando de defenderse como podía, y Shane cansado y adolorido, con lo poco que le quedaba, también gritándole, sin tanto efecto, ¿no? Porque el Your Fire de Shane no es el Your Fire de su padre, ¿no? Pero lo repite incluso, ¿no? Lo tiene que decir dos veces, creo que porque le salió con tan poco aire la primera que lo dice dos veces, porque realmente no tenía el efecto dramático, ¿no? Pero no sé, me gustó al final. Yo cuando leí eso, lo del despido, y supe que era como al final, pensé que era algo que había quedado medio colgado y que no estaba bueno. Quedó colgado, pero con esa cosa de, bueno, a ver qué pasa la semana que viene, que creo que siempre es positivo. Así que en definitiva, me gustó y espero que sí, que sirva de algo, ¿no? Que no aparezca ya el martes Kevin Owens y no sé, tenga un combate, o que aparezca con una máscara tener un combate o pase cosas así. A ver cómo utilizan el recurso, que a veces está bueno y a veces no pasa nada, ¿no? Con los despidos son como esa, es una oportunidad que a veces la gastan en nada, ¿no? O sea, los despiden y vuelven al otro programa.
Y así como tuvimos a Steve Austin en Raw, tuvimos a Undertaker en SmackDown apareciendo al inicio para una promo, interrumpe Sami Zayn. Taker le aplica un chokeslam y poco más, pero creo que al final estuvo bien. A pesar de haber sido poco lo que hizo, no estuvo mal. Sobre todo por Sami, ¿no? Que sale ahí y le dice todo lo que le dice y demás. Así que pienso que no diría que fue una mala aparición de Taker. Sobre todo para considerando la edad que tiene y todo lo que puede y no puede hacer. Creo que lo aprovecharon bien, al menos para ese segmento.
Sí, pienso lo mismo, ¿no? Creo que siempre es bueno verlo en vivo, sobre todo. O sea, me imagino que siempre para la gente que esté en la arena es un gran momento. Y está bien, para la televisión tampoco aburrió demasiado, ¿no? Yo creo que lo ves ahí con su forma de hablar, ¿no? Con sus promos también, sí, poéticas, ¿no? Con los términos que usa y demás. Y Sami, que es pero el rey de estos segmentos, ¿no? De hacerse pegar por la gente. Y bueno, ver a Sami Zayn en el mismo ring con Undertaker es como, wow, qué momento inesperado. Y me encanta, Sami es un tipo que tiene unas grandes expresiones faciales. Me parece divertidísimo, me parece brutal lo que transmite. Yo creo que es un tipo que le pondrías una máscara, igual transmitiría un montón, ¿no? Me lo imagino. Pero me parece genial, Sami.
Sí, a ver si alguna vez sucede lo de la máscara. Tienes razón. No me había puesto a pensar, pero ahora que lo mencionas, podría funcionar. Después no sé si viste el spot de Otis Dosovich en su combate con dos jobbers. Que además eran Alex Reynolds y John Silver, ¿no?
Sí, vos sabés que me olvidé. Estaba repasando la lista de cosas y me lo salteé. Incluso sabía lo de Reynolds y Silver y quería ver, por lo menos, para, bueno, verlos ahí. Y me olvidé completamente. Pero bueno, ¿qué fue?
No,
¿qué pasó?
Yo no te lo puedo describir. La gente que lo ha visto sabe a qué me refiero. Así que te recomiendo que vayas a YouTube. No sé si ahora o... Lo puedes hacer, ¿no? Ya que estamos con las reacciones. Podrías ir y ver el spot del Caterpillar porque es maravilloso. Así que así te lo dejo. Mientras tanto, vamos avanzando con alguna otra cosa. Ya que hemos hablado del show de AAA en Nueva York, también mencionar
ya está,
que...
Ya está en reproducción el...
Dale, ve mirándolo. Se ha anunciado que será Fénix contra Kenny Omega, así como dijeron en el pasado en el Triple Manía, que será más bien en Héroes Inmortales 8, no, perdón, Héroes Inmortales 13, estoy leyendo mal los números romanos, el 19 de octubre, para que finalmente suceda ese combate por el título, el megacampeonato de AAA. Así que ahí queda dicha la fecha. Y bueno, antes de poder avanzar, quiero que Fede me cuente qué es lo que está viendo.
Bueno, en este momento está recibiendo el tag.
Uy.
Otis. Ahí está. Splash contra la esquina, contra los dos. Y bueno, me imagino que se viene el momento. Hace tiempo no veía Otis. Qué divertido que es, ¿no?
Sí, es maravilloso. Y sobre todo luego del spot que estás a punto de ver, creo que no puede negarle ya un push importante a Otis.
Mira, ahí se quita los tiradores, ¿no? Está bailando. Es maravilloso realmente. El baile. Mejor baile que Big E, por cierto.
Sí, sí, sí.
Caterpillar, genial, genial.
O sea, ahora, mira, lo que pasa con Otis es que... Se quita los tirantes, y no solo se quita los tirantes, y no solo los pone como algunas otras personas, solo por encima, o sea, descubriendo el pecho, ¿no? Sino que tiene que bajarse todo por debajo del estómago, que es una barriga prominente, la de Otis, ¿no? Aparte, poniendo esto debajo, es como tira la barriga para arriba, ¿no? Como diciendo, voy a presumir de lo gordo que estoy, ¿no? Voy a poner ahí la barriga al frente, y encima baila y se da golpecitos, ¿no? Y hace el caterpillar, es maravilloso. Yo creo que Otis se coronó esta semana con ese combate.
No, el bailecito, genial, yo te digo, mejor que Big E, que es para mí el top. Eso, los golpecitos en la panza y el meneo de Otis pasan al número uno.
Esta semana tuvimos el último episodio, tal como lo conocemos hasta ahora, de NXT, porque a partir de este miércoles que viene, no solo vuelve Inbox, que pueden dejar preguntas desde ahora en la pestaña de preguntas en arrasdelona.com, donde dice preguntas para Inbox. No solo eso, sino que también este miércoles debuta ya NXT en USA Network. Solo la primera hora, porque todavía hay cosas pendientes para poner ahí en USA en ese horario. Así que será una hora en USA Network, la segunda hora en WWE Network. Pero ya estamos con ese cambio que se está produciendo, va a ser un show en vivo. Y para eso se han anunciado algunos combates. Como por ejemplo, para esa primera hora, Roderick Strong contra Velvet in Dream por el título norteamericano. Lo que podría ser el momento en el que Roddy gana y Undisputed Era tienen todos los títulos de la marca. También tenemos lo que se supone que es una Fatal 4-Way para encontrar retador al título de Shayna Baszler, que incluye a Candice LeRae, Bianca Belair, Io Shirai, y se me va la otra. ¿Quién es la otra? ¿Quién es la otra que está en el combate?
No lo vi justo ese anunciado.
Bianca Belair. Ah, ¿no es Mia Yim? Creo que no es Mia Yim. Bueno, no importa. Ya me acordaré quién es. Pero lo otro es que hubo el combate de Shayna contra Rhea Ripley. Y se supone que... O sea, lo que sucede es que al haber un final raro porque intervinieron las Four Horsewomen, al final hubo un final por descalificación. Así que posiblemente William Regal ya había dicho esto, que es como... era como una posibilidad que podría darse. Y es yo me imagino que van a incluir a Rhea Ripley en esa fatal, que sería una fatal five-way para encontrar retador al título.
Sí, realmente creo que la división de mujeres de NXT ha quedado un poco ahí como trancada, por así decir, no sé, estancada. No me está generando demasiado interés realmente en los últimos tiempos. Y no por Shayna, a mí Shayna me gusta, pero bueno, creo que no han dado con el clavo para tener buenas historias o buenos combates. ¿Confirmamos entonces cuáles eran las luchadoras?
Estoy buscando.
Sí, yo busqué también, pero no.
Ahora te
no
digo, vi acá, tampoco. Por acá está. A ver. Es. Yo había mencionado a Candice. Sí, era Mia Yim. Al final son Candice LeRae, Io Shirai, Bianca Belair y Mia Yim. Y posiblemente se una también Rhea Ripley.
Bueno, en realidad ahí hay luchadoras interesantes. Sobre todo. O sea, creo que Rhea Ripley estuvo bien en combate. Bueno, salvo el final ese, pero. ¿Sabes lo que me gustó del final del combate? Que fue como. Está bien. No era titular el combate, ¿verdad? No.
Sí, o sea, sinceramente no me acuerdo. Porque creo que no lo anunciaron como titular. Lo hubieran puesto las luces y eso no lo hicieron.
Me parece que no. Y entonces, está bien. Le das un sillazo.
No, ¿sabes qué? Sí era. Sí era titular. ¿Sí? Porque ahora me acuerdo que Regal más temprano había dicho: si pierde Shayna, tal vez Shayna vaya al combate. Entonces, refiriéndose a esa Fatal Five Way.
Oh.
Así que sería porque Rhea Ripley sería la nueva campeona.
Oh, bueno, entonces. Retiro lo dicho, me parece un final horrible. Pero.
No, que además intervienen primero las Four Horsewomen. Intervienen ellas. Y intervienen de manera descarada, ¿no? Pero no hay descalificación. Y
no, en ese momento.
Incluso creo que Nigel McGuinness quiere justificar diciendo: creo que el combate es sin descalificación.
Exacto.
Y luego cuando ataca a Rhea Ripley con la silla, es cuando la descalifican. Y ahí Nigel callado, ¿no? En silencio completo. Porque no se puede justificar lo que está pasando. Es un final muy malo.
Sí. Bueno, realmente no sé cuál podría ser una... Porque bueno, otra vez un combate con Rhea Ripley sería muy pronto. Aunque... Sí, yo creo que lo hizo bien. Creo que se podría trabajar una historia. Si van a trabajar una historia estaría bueno, pero... No sé, realmente ninguna me termina de convencer, en realidad. Como que, bueno, sí puede haber buenas opciones en el ring, pero... ¿sí? Por ejemplo, si la campeona fuera face, te diría Io Shirai, ¿no? Pero contra Shayna sería extraño el choque, ¿no? Entonces...
Sí.
No lo sé. No sé quién podría ser realmente una retadora.
Podría ser Candice. O, en todo caso, la misma Rhea Ripley para la retadora.
Como no quiero que sea... Como no quiero que sea, no la nombré. Pero sí, podría hacerlo.
Y el otro combate que se anunció esto para la segunda hora es un street fight entre Matt Riddle y Killian Dane. En esa rivalidad que no me ha sabido enganchar.
No, es cierto. Espero que este combate sea bueno. Que bueno que va a ser una semana importante. Va a ser un nuevo comienzo y todo lo que significa. Este bueno el combate, ¿no? Que se den con todo, la estipulación ayuda también. Así que bueno, ojalá sea, supongo, un cierre, ¿no? De la rivalidad, porque ya han tenido algún tiempo digno y bueno, puedan enganchar a la gente. Yo creo que la capacidad la tienen, son dos buenos luchadores. Y que va a ser un miércoles diferente, va a ser interesante. Yo creo que puede haber cierto hype que ayude a la situación. Así que ojalá que lo exploten todo eso.
Y tuvimos una promo de Johnny Gargano en el ring, que sale a dar como la noticia de lo que será su futuro. Mucho tiempo la gente coreando su nombre al inicio, antes de la promo. Muy over Johnny Gargano. Y al final, hasta termina anunciando que no se va a ir de NXT. Pero para esto aparece también Shane Thorne, que estaba con esta historia de sentir que él es el como al que no lo utilizan bien. Y su promo empieza muy mal. Pero cuando llega al ring, y creo que lo hace ya algo mejor hablándole directamente a Gargano. Así que no diría que fue una mala promo, pero de todos modos, pensar en Gargano siendo quien es, ¿no? Y todo lo que ha hecho en NXT. Una rivalidad con Shane Thorne no sería como algo que pensarías que está como al nivel de lo que tendría que estar haciendo. Pero parece que no van a ir con eso, ¿no? Porque Gargano al final le da una super kick y lo deja ahí. Y podría haber muerto ahí. A ver si sigue la rivalidad o no.
Sí, me pasó lo mismo, ¿no? Cuando la promo realmente me estaba pareciendo aburrida. Yo no soy demasiado fan de Johnny Gargano. Pero bueno, cuando sale esto, digo, bueno, en comparación hay que valorar el trabajo de Gargano entonces, porque qué poco, o sea, eso es raro, es como que no me transmite nada, no sé, realmente.
Es como que empieza a hablar y suena como no convencido de lo que está diciendo, ¿no?
Terrible, realmente. Muy, o sea, no es que la diga más. Bueno, mira, Doctagón furioso con la participación de.
Doctagón interviene con más convicción que Shane Thorne.
Sí, es que realmente fue como una promo bastante pobre, así como que, ay, ¿qué hace este tipo? Pero bueno, cuando están ahí, ¿por qué hay una rivalidad con él, no? Que no. No sé, no es nadie, ¿no? Que realmente, o sea, todo lo que ha hecho Gargano, está bien que hay que mantenerlo fuera de la órbita del título, pero no sé. Es un tipo con el que es muy fácil crear una rivalidad por todo lo que significa, justamente, ¿no? O sea, cualquiera que venga y diga, le pego a Gargano y porque es la cara de NXT, yo vengo a destruir NXT o vengo a hacer la nueva cara, no sé, es como súper fácil, ¿no? Pero claro, uno piensa que es fácil y sale Shane Thorne a hacer eso y es como, uy, no, por favor. Es verdad, realmente, o sea, no me di cuenta quién era. Estuve pensando, lo miré y me dije, este debe ser uno de los dos, pero el que no se fue, obviamente. ¿Cómo se llamaba este? Porque aparte, bueno, han cambiado de nombre y demás. O sea, siempre los conocí como equipo, entonces muy difícil que me importara, ¿no? Fue como todo bastante negativo. Pero como terminó el segmento de forma bastante decisiva, digamos, a favor de Gargano, no da como lugar a. O sea, que tal vez tengan un combate, pero no creo que haya mucho que hacer al respecto. No se siente como que fuese una historia interesante, así a priori, que puedan hacer con ellos.
Entonces veremos qué pasa con NXT este próximo miércoles, en este nuevo formato, en vivo sobre todo. Y lo raro que sea una hora en USA y la otra en WWE Network, así que, bueno, es temporal, hasta que empiece octubre y vayamos con ya 2 horas completas en USA Network. ¿Qué más tenemos para comentar ahora en el poco tiempo que nos queda? Podemos hablar brevemente de Ken Shamrock, ahora en Impact Wrestling, ¿no? Como ya mencionabas tú más temprano, va a luchar con Moose en Bound for Glory. Y no solo eso, sino que dice que se va a quedar ahora permanentemente en el show, así que veremos cómo le va a Shamrock con la edad que tiene, lo que puede aportar siendo luchador regular en Impact.
Sí, no sé qué exactamente qué edad tiene, sé que es veterano, pero tampoco sé cómo puede estar en el ring, ¿no? ¿Qué puede hacer? Pero bueno, ya decíamos hoy temprano que se va a enfrentar a Moose, ¿no? Que tiene experiencia en enfrentar a veteranos. Creo que el último pay-per-view fue contra Rob Van Dam, justamente, que estaba bastante lento.
Ken Shamrock tiene 55 años.
Es grande. Así que bueno, veremos qué tal lo puede hacer. Yo creo que con un buen buqueo, ¿no? Si tienen realmente sentido, no lo he visto, no sé cómo estará de forma y demás. Pero viste, ese tipo de luchadores, si lo sabes buquear bien, si les dan, o sea, si logran esconder sus debilidades, digamos, o sea, que es justamente la edad, me imagino, ¿no? El nivel físico en comparación a un atleta actual, y explotar lo mejor, ¿no? Me imagino sus habilidades más técnicas, digamos, ¿no? O sea, explotar eso. Yo creo que puede ser algo interesante de ver. No te digo que obviamente lo quiera ver en eventos principales, luchando por títulos, pero puede ser algo entretenido. Como dice Guinda, la joven promesa de Ken Shamrock.
Ahora, antes de irnos, te leo una última cosa que nos puso aquí Andrés Bahamonde en Skype. Dice, a ver, si vemos a Kevin Owens estando en NXT por un tiempo, reclutando gente de NXT para un Team KO contra Team Shane en Survivor Series, dice, preferentemente estaría bueno ver un Team Kevin Owens formado por Owens y Undisputed Era, por ejemplo. Serviría para promocionar NXT, ¿no? A ver si esto lo plantean como para Survivor Series. No sé si querrán tener a Kevin Owens permanentemente en NXT.
Uf, realmente son cosas muy, muy lindas todas las que acabo de decir. Porque la verdad que yo pienso de Kevin Owens en NXT y son gratos recuerdos. Son recuerdos de una época de esperanza, ¿no? De alegría. Yo realmente, cuando Kevin Owens firmó por NXT, me alegré porque no era el NXT ahora, ¿no? Y sabemos la sobrecarga de estrellas y demás. Era como un momento que decías, bueno, esto puede ser un paso hacia la grandeza, ¿no? Y bueno, le fue relativamente bien igual a Owens. No me puedo quejar demasiado. Pero o sea, me trae buenos recuerdos, creo que estaría interesante verlo ahí. Sobre todo con, bueno, con el tema de ese cambio del programa, ¿no? Que sea en vivo y demás. Sería interesante para el propio NXT, para el propio show, ¿no? Tener a Kevin Owens. También nos dicen acá, obviamente, al disfrute de él, a Son Hills, Owens' Face. Sí, si no son ellos, hay el roster, ¿no? O sea, creo perfectamente Owens con todo su personaje. O sea, si volvemos a explotar, se vuelven a explotar esa parte del personaje, ¿no? Que se queja de las oportunidades y de que los viejos, no sé, DJ y demás, están ahí opacando. Tendría sentido, incluso, ¿no? Decir que, bueno, va y trae gente de NXT justamente para demostrar cómo es el futuro. O bueno, el futuro no, porque no sé si ahora van a seguir con la idea de NXT, salvo de desarrollo inferior o no, porque, bueno, va a tener su programa. Pero, en definitiva, me gustaría esa idea, no sé si con Undisputed Era, pero sí con otro equipo. La idea de tener a Kevin Owens un tiempo en NXT también me gusta. Acá comentan que Cesaro también se dice que podría estar ahí. También me parece interesante. Donde puedan tener espacio los luchadores y tener algunos buenos combates y alguna historia, me parece lo mejor. Hay que aprovecharlos y sobre todo cuando se han quemado o tienen que salir de alguna historia, como es el caso de KO.
Con eso nos vamos ya, hemos hablado de varias cosas, sobre todo con la cartelera de Clash of Champions, que yo todavía no asimilo del todo que tenemos pay-per-view esta noche, pero ahí estará y lo vamos a ver, y estaremos luego con Fede aquí comentándolo en directo, así que pueden estar con nosotros si se quieren quedar para esa hora para ver el show. Con eso dicho, pues vamos cerrando, Fede, a ver qué tal viene ese Clash of Champions esta noche, si nos da cosas positivas para comentar.
Sí, ojalá que sí. Y bueno, si no, como siempre, ¿no? Que si no está el nivel de las expectativas, que esta vez son altas, o por lo menos hay esperanza. Si no está a ese nivel, quiero partirme la cabeza contra una pared, ¿no? O sea, quiero que sea horrible. Nada intermedio. Así que, pase lo que pase, vamos a estar acá comentándolo más tarde.
Y recuerden, vamos a coronar al primer campeón sin sentido, así que atentos sobre todo a ese Roman Reigns contra Eric Rowan. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.